Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Don José Ignacio, llegamos al último programa de esta serie Humanismo Cristiano del Renacimiento. Tengo que agradecerle mucho la presencia de todos estos programas y tengo también que presentarle, porque hay gente nueva que nos ve por primera vez, no le conoce. Don José Ignacio Ruiz es catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Alcalá y para estos programas viene, vamos, perfecto. Pero es que para hablar del personaje que hoy nos trae, que es el Caballero de Gracia, personaje quizá no muy conocido, ahora le conoceremos más. Para hablar de este personaje no hay como él, porque don José Ignacio Ruiz es presidente de la comisión que ha elaborado
el informe para técnico para la beatificación,
o sea que está, vamos, o sea, por lo tanto, poca gente como él. El Caballero de Gracia, ¿quién es este señor misterioso?
Bueno, tengo que decir que bueno, como ha sido un informe técnico lo que hemos hecho, no lo he hecho yo, lo hemos hecho un grupo de gente allegada a mí, el doctor Pierluigi Nocella, la doctora María Dolores Pavón y el profesor Juan Manuel Marchal, que me han acompañado en la búsqueda de información fidedigna. O sea, no hemos hecho, habían geografías y existían biografías del caballero, pero lo que hace falta es un informe histórico con documentos, que todo lo que se dice en ese informe está acreditado, documentado, debidamente documentado. Todos hemos trabajado, algunos más, otros menos, y desde luego hay gente, como por ejemplo don Juan Moya, pues que conocen más, y la gente del Oratorio del Caballero de Gracia que conocen el archivo y conocen la vida del caballero magníficamente y mejor que yo, ¿no?
El Oratorio del Caballero de Gracia es un oratorio situado en Madrid, entre las calles Caballero de Gracia y Gran Vía, que antes de reconstruirse como Gran Vía se llamaba de San Miguel. Pero bueno, estamos situándonos ahí. ¿Quién es el Caballero de Gracia? ¿Cómo se llamaba?
Caballero de Gracia se llamaba Jacobo Gratis, o Jacopo, de origen italiano, Gratis. Según la grafía de la época del siglo XVI.
Y nace y vive, vive mucho.
Es de origen italiano.
Vive mucho.
Vive mucho porque nace en 1517 y muere en 1619. Es decir, 102
años
de vida, ¿no? Es decir, este año se conmemora su muerte.
Sí, sí.
Y en el año 17 se conmemoró su nacimiento. Entonces, bueno, es de origen italiano. Italia entonces es una entidad política muy fragmentada, no era la Italia unida de hoy. Claro. Y bueno, pues nace en Módena en 1517, como acabo de decir. Nace en una familia acomodada del norte de Italia. Ajá. Una Italia muy próspera, muy mercantil. El padre era de la burguesía de Módena, se dedicaba a oficios mercantiles, por tanto, una familia bastante acomodada, ¿no? Y el norte de Italia entonces tenía una riqueza muy notable y en Módena. En tanto es así que, bueno, que el padre tiene dos hermanas y un hermano, y bueno, lo que ocurre en la vida, el padre hace testamento y deja, porque eso se solía hacer antes por el caso de que él falleciera. Y
cosa que solía ocurrir.
Sí, 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 esas costumbres.
Eso de morirse solía ocurrir.
Sí, ¿no? Sí, ahora ya no, pero antes se moría la gente.
Se moría la gente. Bueno, antes. Pues, ahora no, ¿verdad? Ahora parece, por lo menos vive la gente no como si no hubiera que morirse. Sí, sí.
Bien, y entonces muere cuando él tiene 12 años, en el año 1529 muere el padre.
O sea, claro, que le deja huérfanito.
Le deja huérfano. Y la madre también había muerto.
Madre mía.
No sabemos cuánto, pero claro, el resultado es que con 12 años, pues se queda
como...
Y claro, se va a vivir con el protector que queda. De esto no hay muchos datos, porque hemos indagado sobre ello, no hay muchos datos. Parece que quien se quedó con la herencia, pues lo aprovechó. lo aprovechó. Pero
sí, él, pero no para el niño.
No necesariamente para el niño, ¿no? Porque no recibió, parece, los estudios suficientes, porque enseguida lo puso a trabajar. Él se desplaza en 1529, al morir el padre, se va a vivir a Florencia, probablemente con otra familia de mercaderes, sí. Pero eso le introduce en el mundo de los negocios, en el mundo de ese capitalismo mercantil que hablábamos en otro, sí, en otro programa, y por tanto aparece como contable, porque luego va a ser un hombre eficiente que va a conocer mucho el mundo de la empresa, el mundo de las cuentas, el mundo de la contabilidad. No sabemos qué estudios realiza ni si realiza estudios, pero sí parece que él tiene una práctica, por lo menos como hoy se dice, práctica sobrada. Por tanto, se va a Florencia y de Florencia también pasa a Bolonia. En Bolonia entronca con una familia muy notable, que es la familia de los Verallo y Castaña. Es decir, los tíos de Giambattista Castaña. Giambattista Castaña, voy a empezar diciendo que va a ser su gran amigo, su gran compañero a lo largo de la vida. Y Giambattista Castaña va a ser un futuro papa que va a ser llamado Urbano VII, ¿no? Al final de su vida. Coincide con él en Bolonia, con esa familia que tiene dos tíos que son curiales, ¿no? Que pertenecen a la curia. Uno de ellos es cardenal, el cardenal Verallo, y se relaciona con ellos. Y probablemente con la edad, Gratis, Jacobo Gratis, el que futuro, en el futuro será el caballero, conocido como el caballero de Gracia, es mayor que, 4 años mayor. Él nace ya en el 17 y Castaña nace en el 21, era un poco más joven. Pero bueno, se criaban con todas las familias, se relacionan, y a partir de ahí se vinculan con ellos y se desplaza con la familia de los Castaña a Roma en 1549, y a partir de ahí aparece ya en Roma, dentro con la curia, a la sombra de los Castaña, y conoce allí a quien luego sería San Felipe Neri. Lo digo por la espiritualidad y las fundaciones que luego va a hacer. A partir de ahí, ya durante la segunda mitad del siglo XVI, paso ahí muy rápido porque la verdad es que se conocen pocos datos y todo lo que se menciona es sobre todo de Castaña y no él, que está un poco en la sombra. Pero hay que saber que las familias en el antiguo régimen y sobre todo en el siglo XVI, las familias no son nucleares como las conocíamos ahora, sino que son muy troncales y son muy extensas. Entonces, cualquier persona que se vincula con las familias son miembros o son considerados con la familia.
¿Y por qué este señor tiene una calle en Madrid y un oratorio en Madrid si todavía estamos en Italia?
Bueno, todavía está en Italia porque todo llega a su tiempo, ¿no? Porque desde allí que se vincula con ellos y se relaciona muy bien, verdaderamente, para estar con esta familia, y no se separa prácticamente de Castaña, de Giambattista Castaña. Era un hombre que debía tener algunas cualidades y algún carisma especial. Claro. Es decir, era un hombre, por lo que sabemos y todo lo que hemos visto de él, era un hombre de gran presencia, sabía estar, se sabía comportar bien, etcétera, etcétera. Por tanto, llegamos a mitad de siglo y Castaña es nombrado, como tan entroncado con esta familia, es nombrado, el cardenal Verallo es nombrado para ir a la corte de Francia. Y va, como se desplazaban antes, iba el tal Verallo, que era el tío de Giambattista Castaña, se lleva a Castaña y se lleva también a Giambattista. Y ya aparece en la corte, nada más ni nada menos que la corte del rey francés. Estamos a mitad de siglo, ahí está Enrique II, y fíjese que en la segunda mitad del 16 está el problema hugonote en Francia, los problemas dinásticos, las guerras y los conflictos, y las relaciones con el papado eran tensas y había que ir a negociar. Y desde muy pronto empieza a conocer el mundo de la alta política y de la alta administración y de la diplomacia, y sobre todo también de la diplomacia vaticana. Están 3 años en Francia, vuelven, y ya Giambattista Castaña es nombrado cardenal.
El sobrino
es nombrado arzobispo de Rosano.
El que va a ser papa.
El que va a ser. Giambattista Castaña es nombrado ya arzobispo de Rosano. Y claro, se tiene que desplazar a Calabria, a la región, y se va con él. Se va, ya lo lleva, no se separan. Gratis.
Jacobo Gratis, el caballero que no es clérigo ni nada de eso.
Nada, es un
laico.
Es un laico que está ejerciendo y está aprendiendo y naturalmente está sirviendo. Va siempre a título de secretario, de hombre que debía saber, manejaba muy bien las letras y las cuentas, como hemos dicho, y todo esto. Y por tanto, es nombrado arzobispo de Rosano y él se marcha para allá. Inmediatamente Castaña también es nombrado gobernador, es decir, además de ser un hombre clérigo. Y
los estados pontificios, claro.
Los estados pontificios también he nombrado gobernador enfermo, ¿no? Y le acompaña, como estoy diciendo, el caballero de Gracia, también porque llega a ser, Castaña llega a ser gobernador en Perugia, y bueno, pues participa de todo ese mundo político efervescente que está. Hay que ver lo que era la Italia, el papado, la ruptura con el mundo protestante, sí, sí. Los conflictos con el mundo protestante, que muy pronto, bueno, y está Trento desde 1045 o en el 60, yendo muy deprisa, en las últimas sesiones de Trento, uno de los que va como padres conciliares, pues se llama Tista Castaña. Y naturalmente, cuando se dice que va Gian Battista Castaña,
va Jacobo.
Jacobo gratis, le acompaña y está en las sesiones de Trento. Claro, aquello fue una escuela de formación, imagínese los debates teológicos de Trento, y estamos en las últimas sesiones de Trento, 1562-1563, donde ya se están formalizando las resoluciones tridentinas, lo que se conoce como las resoluciones tridentinas, los acuerdos que allí se toman, ¿no? Y los grandes debates allí. Él, por ejemplo, yo creo, y por lo que he visto, la devoción que el caballero luego tiene por el Santísimo Sacramento, por la Eucaristía, naturalmente se deriva de los debates teológicos.
Lo que ha
oído
sobre la Eucaristía en Trento.
La Eucaristía de Trento es uno de los elementos
centrales,
uno de ellos, ¿no?
Sí,
claro, todos los sacramentos, pero este sacramento pues era importante, y claro, allí se debatió profundamente sobre el tema de la transustanciación, que los protestantes eran totalmente reacios. Por tanto, participa.
Increíble, ¿no? Siendo laico y tal, metido en,
claro,
en plenos debates de Trento.
Claro, pues termina lo de Trento, que todo esto lo debió marcar de una manera, digo, que notable, ¿no? Muy notable. Y en la década de los 70, en 1573-75, Castaña es nombrado nuncio en la corte del rey católico.
Ah,
en la
amigo.
Corte de Felipe II.
Ah, amigo.
Y ahí es donde...
Ahora viene a Madrid, ahora entiendo.
Naturalmente ya aparece en la nunciatura. Claro, venir como secretario de la nunciatura, que inmediatamente va a ser abreviador, que abreviador es un escribano pontificio, nada más ni nada menos, ¿no? Nada más, y además lleva las cuentas de la nunciatura. En esto siempre queda, estos personajes quedan un tanto ocluidos, pero desde mi punto de vista juegan un papel importante.
Decisivo.
Él preparaba todo, todos los papeles, todo. Y además lo mandaban como negociador, porque era un grandísimo negociador, por el carácter y el carisma que él tenía y cómo se relacionaba, ¿no? Por tanto, aparece en Madrid, y ahí justamente por esas fechas aparece la primera de las fundaciones que hace, que es la fundación del convento del Carmen Calzado, ¿no? Pero lo más importante es que al final de esa década, entre el 75 y el 78, aparece como agente diplomático y como abreviador, he dicho ya, vuelve, en el 75 al 78, vuelve a la nunciatura como abreviador, pero ahora ya con el nuncio Sega, ¿no? Es decir, que algo dejó en Madrid, debía ser una persona de tal eficacia que vuelve a la nunciatura después de haber pasado Castaña y vuelve a la nunciatura y ejerce como escribano apostólico, he dicho, como abreviador, etcétera, etcétera. Y ya él sigue en Madrid y...
Él decía usted que la fortuna se la había limpiado el tío, vamos, o sea...
Sí, más sí, de... sí, esto es interesante también, ¿no? Porque él, claro, era un hombre que se
quedó... pobre hombre.
Sí, se quedó sin fortuna de ningún tipo, pero tuvo, vamos a decir así, la suerte que, no recuerdo la fecha, pero hacia el año 50, por ahí, una tía suya, que había sido casada por las políticas matrimoniales con otra familia de mercaderes de una ciudad próxima a Módena, ¿no?, de una de las familias mercaderes, allí se casó una tía suya con un gran mercader, enviudó, sin hijos, volvió a casarse con otro mercader notable, también volvió a enviudar, total que la tía acumuló un gran patrimonio, y algo debía recordar la tía con el sobrino, debía considerar que qué injusticia había tenido esta criatura, porque ni siquiera a sus hermanas y hermanos le dejó la herencia, sino que se la transmitió enteramente a él.
¡Uf! O sea, le tocó la lotería.
De repente se encontró con una...
Un fortunón.
Con una, sí, una fortuna que no hemos podido establecer la cuantía, pero debía ser de cierta consideración.
Ya, pero por las cosas que hace, efectivamente, no sabía yo por qué, porque se compra todo el centro, lo que hoy es el centro de Madrid y las fundaciones que hace. Digo, pues si era un pobre hombre, claro, esta es la explicación.
Sí, bueno, eso, él, que debería también ir acumulando algún dinero, no era un hombre dispendioso, aunque era un hombre muy culto, le gustaba mucho, era melómano, le gustaba la música y todas estas cosas, pero bueno, propio de una persona, diríamos, ilustrada, diríamos, de aquella época, ¿no? Pero creo que lo más interesante es decir, es vincular el proceso fundacional con lo que viene después de Trento. Es decir, el caballero vivió todo aquel proceso de conflicto confesional porque, por ejemplo, en el año 79 y 80 acompaña, vuelve de Madrid porque lo llama Castaña, acompaña a Castaña a, como legado pontificio, que lo manda a Praga. El Papa lo manda a Praga, a Múnich y a Colonia, porque claro, aquello era lo que algunos llaman zona de frontera con el protestantismo. Y allí habían unos arzobispos, como era por ejemplo el de Colonia, que ya era, manifestaba claras posiciones luteranas. Y por tanto tenía, va con el Papa a hablar con el arzobispo y todo le acompaña a Castilla. Quiero decir que vivían todo ese proceso de lo que se ha llamado la reforma protestante o del conflicto, sí, más bien lo que está llamado, todo el conflicto confesional que se vive a lo largo del siglo XVI y hasta Trento, en el que ellos toman posición, naturalmente, por un movimiento confesional y toman postura por la defensa del catolicismo. Y dentro de la defensa del catolicismo hacen suyo el proceso fundacional o lo que salen de las resoluciones tridentinas. Es decir, este proceso fundacional es una especie de nueva misión de la importancia que tiene la evangelización y, por tanto, el fortalecimiento de los principios de catolicidad. Es decir, que estas fundaciones no son simplemente caprichosas, pero digo, bueno, me voy a hacer esto patrono, que hacer esto, claro, cualquier fundación de estas, y lo más grande que yo he visto es lo del caballero, de las fundaciones del Caballero de Gracia, que lo importante no es decir, yo fundo una cosa. El problema es, como hemos dicho otras veces y se dice ahora, la sostenibilidad de las fundaciones y que llegan hasta nuestros días, ¿no? Algunas sí, como las que han llegado, ¿no? Pero empieza toda esta labor, digamos, fundacional, tiene un sentido propedéutico, es decir, que tienen, y en este caso decimos evangelizador.
A partir ¿sigue siendo de aquí, laico?
Se ordena sacerdote en 1587.
¿Cómo?
En 1587, o sea, con 60 años.
Con 60 años se ordena sacerdote.
Es decir, después de todo lo que sale de Trento, todas las vivencias, todo lo que ha vivido, él empieza ante el proceso ese fundacional en el 1581. En un programa anterior hablamos de Santo Tomás y la labor caritativa. Aquellas sociedades, el Estado no jugaba un papel importante. La caridad era ejercida de manera libre por la propia, por los propios
católicos.
Los propios católicos, el catolicismo, lo que era la caridad, era un elemento importante y era una virtud. Por lo tanto, hacer hospitales era el primer hospital de convalecientes, que lo crea él con el Bernardino Sahagún, lo crea en Madrid, en la calle San Bernardo, crea el primer hospital de convalecientes. Un hospital de convalecientes no solamente se debía montar un hospital, es que eso hay que mantenerlo.
Hay que sostenerlo.
Y sostenerlo en el tiempo. Crea la fundación del hospital de San Pedro y San Pablo de los Italianos, que es conocido por el hospital de los Italianos, ¿no? Claro, él se da cuenta, él está en la corte, aquí viene mucho mercader, aquí viene mucho peregrino, todo el mundo pasa por la corte, es decir, eran ciudades bulliciosas donde la gente se encontraba muy desamparada y la gente que tenía la mala costumbre de ponerse enferma.
Claro,
caían enfermos, ¿no? Habían epidemias, se ponían enfermos y había que atenderlos y asistirlos. ¿Y de quién dependía? De la buena voluntad y del corazón de la gente. Entonces su inquietud era por hacer este tipo de fundaciones, la fundación de los hospitales. Y ya él está establecido en Madrid, aparece como protonotario apostólico en Madrid y ya en el 87 él decide hacerse sacerdote y se ordena sacerdote. A partir de ahí empieza, ahí es donde invierte el dinero, compra tierras y casas en la calle de la Florida, lo que actualmente se llama el Caballero de Gracia, todo claro, aquello lo compra para hacer fundaciones. Y a partir de aquí empieza la fundación o una de las fundaciones más queridas por él, que es la fundación de la Congregación de los Esclavos del Santísimo Sacramento.
Lo que usted decía de lo que había oído en Trento sobre la Eucaristía.
Yo creo que esta es la expresión de todo aquello que él había vivido y todo lo que él había experimentado. Y esta es una de las fundaciones que todavía están vigentes. Pero en el siglo XVII, la Fundación de los Esclavos del Santísimo Sacramento, claro,
que esa fundación, esa asociación que es devoción a la Eucaristía, ¿no?
Evidentemente, al sacramento de la Eucaristía, efectivamente.
Adoración a la Eucaristía.
Claro. ¿Y por qué ese empeño en defender la Eucaristía? Porque era uno de los elementos
de Trento
sacramentales que negaba la reforma protestante. Claro. Y entonces era una militancia activa. Es decir, como que, pues esto es
esto,
lo que hace falta. Claro.
Y decía usted que había tenido una importancia en social estar decisiva.
Claro, en nuestro siglo de oro y en el siglo XVII, ¿quién eran esclavos del Santísimo Sacramento? López de Vega.
¿Perteneció
Calderón,
a esa, perteneció a la Asociación,
del Caballero?
¿López de Vega? ¿Calderón?
Sí, Calderón. No recuerdo si Quevedo, pero bueno, Quevedo también era hermano de la Orden Tercera de San Francisco, el propio Caballero de Gracia, o Jacobo Gratis también se hace, lo hemos encontrado en el archivo de la Orden Tercera de San Francisco, registrado como un hermano de San Francisco también. Es decir, todo esto se vivía y los que lo vivían eran personas muy comprometidas con la defensa de
lo que es sorprendente ahora, ya los que vivimos en Madrid, el Oratorio Caballero de Gracia es que es conocido, y tú a la hora que vayas del día, bueno, primero el Oratorio del Caballero de Gracia
es una
joya arquitectónica.
Bueno, claro, es que lo hicieron después.
Eso lo hicieron después. Pero lo que es sorprendente es que vayas a la hora que vayas, está el Santísimo expuesto.
Es la creación.
O sea, que es que de lo que estamos hablando, de Jacobo Gratis, Caballero de Gracia, hoy día sigue vigente.
Ese es, podríamos decir, el cristianismo, la religión cristiana y católica es mistérica. Esto es uno de los misterios que cómo pueden haber perdurado. Y diríamos que otra de las fundaciones más importantes, y yo creo que herida por él, y que está todavía vigente y que usted conoce demasiado bien, que esto nos debería usted hablar, pues es la fundación del convento de San José, Jesús y María, de las franciscanas recoletas de la Purísima Concepción.
Él, la parte de abajo, que era suya, se lo dio en el año 1603 a las concepcionistas del Caballo de Gracia, con la obligación de que todos los sábados se dijera misa cantada de la Virgen. Ahí es donde profesa Sor Patrocinio y ahí es donde desaparece la Virgen del Olvido el 13 de agosto de 1831. Por lo tanto, cuando la Virgen se le aparece a Sor Patrocinio, la Virgen va a su casa, a la casa que le ha puesto el Caballero de Gracia. Bueno, magnífico. Don José Ignacio, toca su fin esta serie, es una pena. Ha sido un honor, ha sido un lujo tenerle con nosotros durante esta serie de programas. Estamos muy agradecidos. Y, por supuesto, a todos ustedes, queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Decirles que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.